Buenas tardes, Andrés, gracias por estar acá.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ya la primera aclaración fue en base a los artrópodos.
Que vino y nos desasnó sobre el asunto, Berta Reche, ¿no? Decía por ahí, 370.000 hectáreas tiene colonización. ¿A cuánto promedio, el precio promedio de la hectárea?
Tiene un poco más actualmente.
¿Agotó con 300.000 capaz?
Está tocando las 390. Uh-huh. Porque se siguieron comprando, no sé cuándo es el informe, pero se siguieron comprando. El promedio sube casi año a año. En este último año andaban en el entorno de los 4.200, $4.300 la hectárea.
Uh-huh. O sea que podemos hablar claramente que es el ente público con mayor patrimonio del Estado.
Uno de los que tiene más patrimonio, no sé, porque ANCAP y UTE con el tema de las represas y eso habría que evaluarlo, pero sí, es un ente casi que desconocido para el resto de la sociedad. Y es uno de los entes con más patrimonio. Y es propiedad de todos, en definitiva. Uh-huh.
¿Cuántos millones de hectáreas hay en Uruguay? ¿16?
16 millones. Entre 15 y 17 millones de hectáreas productivas, más o menos. Redondemos en 16.
Y... O sea que tengo como un 20%.
No, menos. Mucho menos, muchísimo menos.
No, perdón, claro, sí. Un 2%.
Sí, un 2, un 3.
Un 2%.
Sí, es de todas maneras es una acción marginal, ¿no? Pero tiene algunas particularidades, aún así tiene algunas particularidades, como que buena parte de la producción lechera de arrendatarios está en el Instituto de Colonización y buena parte de la producción de caña de azúcar está en el Instituto de Colonización. Uh-huh. Eso lo hace diferente y sobre todo es para asalariados rurales y productores familiares la única forma de acceder a la tierra. Porque a ese precio de tierra, evidentemente, una asalariada o un productor familiar es imposible.
¿Tienen hectáreas que no estén trabajadas?
A ver, nosotros cuando adquirimos, cuando enajenamos tierra, muchas veces esperamos que si nos entregan la tierra un poco cascoteada o sobreusada, esperamos que se recupere y ahí entra en un proceso de planificación y adjudicación de tierra. Ese puede ser el periodo en que esté improductivo. Después toda la tierra está productiva porque toda la tierra es adjudicada a colonos.
Pero el instituto nunca trabaja la tierra.
En general no, tiene algunas cosas fundamentalmente como preparatorias, ha hecho algunos trabajos el propio instituto, pero son puntuales y para preparar la tierra para entregarla, no es productor y está bien que así sea. Es más, creo que ese modelo se puede hacer extensible a otros rubros del país donde el Estado es propietario pero el usufructuario es un privado. Creo que ahí hay una conjunción interesante a analizar desde el punto de vista de las políticas económicas.
¿Cómo hace uno para acceder a tierras a través del Instituto de Colonización?
En realidad, cuando en el año 48, el siglo pasado, se votó la ley, era muy amplio. Cualquier oriental de buena conducta y mayor de 18 años podía acceder a la tierra, podía aspirar a acceder a la tierra. Y eso sigue siendo así. Después se ponen priorizaciones, que es lo que hace, lo que limita. En realidad nosotros hablamos de un perfil de aspirante donde justamente la tierra, y sobre todo en estos dos últimos periodos, estaba para entregar a aquellos que no puedan ir por la vía del mercado. Es decir, ha habido y hay todavía en el instituto colonos que le estamos amablemente pidiendo que vuelvan a la tierra, que nada tienen que ver con el perfil de la colonización. Cada vez son menos. Y a su vez se está adjudicando por un perfil claramente de asalariado rural y productor familiar.
¿No? Es decir, uno tiene que tener antecedentes en el negocio.
No es obligatorio, pero se prioriza. Ser joven, tener familia, porque esto es para ir a vivir en la ruralidad. No es para tener una chacra fin de semana. El uruguayo en general está de espalda del campo, pero todos tenemos la fantasía de tener nuestra chacra feliz. Ahora, ir a vivir, a producir y a vivir de eso es otra historia, es bastante más complicado. Y no inventamos productores. Lo primero que tenemos que hacer en un proceso brutal de concentración de la tierra es tratar que los que a veces están saliendo del negocio vuelvan a la tierra, ¿no?
¿Esas prioridades quién las establece?
El directorio, y en el caso de un directorio que esté integrado por... Sigue estando integrado, yo no estoy más, pero sigue estando integrado por dos integrantes del directorio que son de los productores y de los entes de enseñanza, más tres políticos donde en este gobierno la oposición tuvo su representante. En general, todas las políticas fueron de consenso y se llevan adelante en común.
Que hay una reglamentación que uno puede acceder para ver quiénes tienen la prioridad.
En general se establece en cada llamado. En cada llamado se dice si el ingreso es individual o colectivo, si se prioriza tal o cual sector, en algunos casos si se prioriza el asalariado rural frente al productor familiar, cuando se hace la selección, que la hemos logrado profesionalizar mucho, sacarle mucho contenido político como tenía antes y hacerlo más... nosotros políticamente marcamos cuáles son los criterios, después la selección la hacen los equipos técnicos del instituto, lo que además eso da garantías a todos los que se presentan. Y en ese sentido nosotros marcamos cuáles son las líneas y después los estudios los hacen estos profesionales, donde se prioriza eso, ¿no? Ser joven, tener riesgo de irse de la tierra, tener una historia y un conocimiento de la ruralidad, ser asalariado rural o productor familiar. Uh-huh. Esas son las cosas que se priorizan a la hora de entregar.
¿Y hay un límite de hectáreas que se entregan?
No, para arriba o para abajo, para arriba sí, no pueden tener más de 1000, aunque hay colonos con más de 1000 hectáreas de otras épocas, que también estamos corrigiendo, pero no más de 1000 hectáreas. En realidad hoy, si yo les digo, bueno, una hectárea sale $4,000, si hablo de 1000 hectáreas son 4 millones y medio de dólares.
Claro.
Es difícil que le entreguemos a un ciudadano esa cantidad, por lo tanto si tenemos 1000 hectáreas generalmente juntas y sin dividir,
sí,
las usamos para proyectos de carácter asociativo, de ingreso colectivo a la
cooperativas,
cooperativas y otras formas. Las cooperativas están definidas dentro de la ley y al instituto siempre le interesó y tenemos una relación muy fuerte con el Instituto de Cooperativismo y con la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay. Pero hay asociaciones agropecuarias, sociedades de fomento, hay muchas estructuras que siempre son estructuras sin fines de lucro en sí mismas, ¿no?
¿Y el instituto cómo hace? ¿Financia, subvenciona, entrega un precio menor al del mercado?
En general sí, se subsidia la renta. Hay dos tipos de colono propietario y colono arrendatario. Tanto el directorio anterior como este priorizó la entrega en arrendamiento por un concepto de propiedad social de la tierra que preferimos que quede en el Estado. Y se arrienda. Ese arrendamiento es generalmente el 50% del arrendamiento de mercado. ¿Qué significa? Que si más o menos la renta lechera anda en $180 por hectárea por año, en el instituto anda más o menos en 100, 90, 110, dependiendo de la calidad y las características que tiene el predio. Y así en todos los rubros. Sin embargo, después que nosotros trabajamos ahí, nos dimos cuenta que lo más importante del instituto es la estabilidad. Un arrendatario con absoluta estabilidad si hace bien las cosas. Si el colono hace bien las cosas, nada tiene que temer de salir. Es más, es heredable. Uh-huh. Es un sistema que le puede dejar a uno de sus hijos. Por lo tanto, yo creo que el mayor beneficio es, primero, que se pueda acceder los más humildes y que estén dispuestos a llevar adelante una unidad productiva. Y en segundo lugar, la estabilidad. En general, un arrendatario lechero, por poner un caso clásico, le pueden pedir en cualquier momento la tierra y es difícil entonces hacer inversiones, jugarse a hacer mejoramientos. En el instituto, como se les da estabilidad, lo único que se exige es que no se subarriende, que no se haga medianería. A veces hasta pidiendo permiso y en consideración se les da. Que paguen su renta, que es la mitad de la renta del mercado. Teniendo eso, nadie los toca de ahí. Y por lo tanto, generalmente son muy buenos productores. Ya hay poca gente que conoce lo que es el instituto. Y hay gente que conoce más o menos el instituto y cree que los colonos son malos productores, y son excelentes productores. Tenemos marca en leche, en caña, premios en lana, premios en cordero, realmente son buenos productores.
¿Qué pasa si alguno incumple alguno de estos requisitos? ¿Cómo actúa el instituto? ¿Cómo le expropia la tierra? ¿O les pone
expropia una... no, pues propiedad del instituto.
Bueno, sí, se le pide, sí.
En general, para que el instituto llegue a un proceso de desalojo, tiene que haber una sucesión importante de incumplimientos. El instituto primero advierte, después avisa, después intima, después ruega, y al final, cuando vemos que no hay ninguna voluntad, ahí...
Propio del Estado, ¿no? ¿Qué pasa también? Uno se imagina.
No es propio del Estado. Tal vez es el único... que actúa protegiendo a su cliente, que es el colono. En la UTE o en la OCE o en Antel no pagaste, cortan. A mí me pasó, uh-huh. Me cortaron, pero no me olvidé de pagar, me cortaron.
Pensaba más en el Banco República, por ahí, ¿no? En algún momento.
No manejo, de veras que no manejo sí, la realidad del Banco República, pero en esto avisamos, es mucho más difícil recrear y reasignar y probar un nuevo si el productor... Y muchas veces se endereza. Uh-huh. Se venía de una etapa bastante complicada. Primero, por problemas financieros de los propios colonos. Segundo, porque no había un seguimiento cuerpo a cuerpo de ese colono en términos de los pagos. Hoy tenemos arriba del 85% de pago, sin ningún problema. Los mayores
problemas... El agro anda bien, ¿no?
El agro anda bien y el instituto dio señales de que el Estado no es una jauja, que el Estado es el resto de la sociedad y al resto de la sociedad hay que tenerle respeto.
Y cuando dice el Estado no es una jauja y al resto de la sociedad hay que tenerle respeto, es decir, esas subvenciones, ¿desde dónde se financian?
No,
¿qué financia el Instituto de Colonización?
No, el Instituto lo que hace es cobrar menos de renta que lo que cobra el mercado. En realidad es un subsidio implícito, pero en realidad...
Pero eso... la compra la hizo en el mercado.
Sí, 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 claro. Sí, sí.
¿No? Y esa es la partida que recibe el presupuesto, es para comprar tierra.
A ver, nosotros tenemos dos presupuestos. Un presupuesto que es por el cual tenemos que funcionar. Uh-huh. El Instituto llegó en algún año, hace... algunos años, a no tener plata para pagar los sueldos y pedir un préstamo para pagar sueldos. ¿Ah? Hoy el instituto tiene el gasto absolutamente controlado, en una gestión austera, y el pago de los colonos permite que el instituto no solamente sea autogestionario económicamente y financieramente, sino que le sobre algo para hacer políticas de desarrollo y compra de tierra. Pero le sobra 1 o 2 millones de dólares por año. Eso es poco para el gasto en tierra, según lo que les expliqué.
Podés comprar 500 hectáreas.
Sí, sí, ¿no? Sí, es una cosa así. No tendría una significación. Ahora, por otro lado, por dos leyes, por la ley de reforma tributaria, se nos dio un monto fijo que era el adicional del ITPN. Es complicado, no importa. Uh-huh. Es un monto que viene, que se fija y llega al instituto. Y por otro lado, con el ISIR también había y hay un monto que, por las valoraciones de los campos que se vendieron antes del 2007, por pago de patrimonio se le paga al instituto una alícuota de un 15%.
Pero el ISIR se fue.
Todo menos esa parte. ¿Mm? Es decir, a mí me llama la atención porque me siguen diciendo que el ISIR se fue, la parte de que iba a caminería y eso. La parte que iba a lo que era pago al instituto...
Esa alícuota quedó.
Quedó y está funcionando y logramos...
Claro, porque la ley está. El tema es ¿no? La ley está en nuestro,
la ley
nuestro código
está,
de leyes.
Sí, pero está derogada una parte, ¿no? Uh-huh. Lo que no está derogada en su totalidad. Y esa parte que no está derogada...
Sigue siendo efectiva.
Sí, sí. Es más, planificamos con economía un sistema de entrega planificado, lo que nos permitió hacer las compras planificadas. Este año ya andábamos en 8.000 hectáreas compradas, ¿no? Y es con esa plata que se compra.
¿Y qué va fijando el valor del arrendamiento?
Es una canasta de productos que los hacen también los equipos especializados, no lo hace el directorio, no decide subir o bajar si la leche sube, si la carne sube, le sube la renta.
Vale.
Ahora, si la carne baja y si se baja la renta también.
Se baja la renta.
Sí, sí, hay ahora en esta próxima pago, que es noviembre, creo, había alguna renta que había bajado. Hay otras que suben, depende de los valores de los productos.
Berterreche, hace unos meses estuvo acá Inés Moraes, que es doctorada en Historia de la Economía, ¿no? Y se ha especializado en temas vinculados al agro. Y la idea fue hablar sobre reforma agraria, la historia de la reforma agraria en Uruguay. Y nos contaba, bueno, los impulsos vallistas del principio del siglo XX, un segundo impulso de reforma agraria que fue a principios de la década del 40, vinculado sobre todo a la instalación de los consejos de salarios y cómo los trabajadores rurales quedaron afuera de los consejos de salarios, ¿no? Se creó una ley especial para el salario rural, pero hubo mucha indignación por una parte de la sociedad, pero las asociaciones rurales finalmente consiguieron que no se los incluyera. Y a partir de allí fue que Frugoni, creo que era Frugoni, había propuesto una reforma agraria. Y esa reforma agraria en realidad derivó en la creación del Instituto Nacional de Colonización, ¿no? El año 48.
Sí.
Y ella decía un poco que en realidad esa fue la salida a una reforma agraria. Nuestra reforma agraria fue la creación del instituto, ¿no?
Debió haber sido. Uh-huh. Debió haber sido. Lo que pasa que después,
y hoy día uno tiene la impresión de que es lo más parecido a una reforma agraria que tenemos, ¿no?
Sin lugar a dudas. A ver, hay un viejo cuento. Si bien el instituto nace de eso y de otras muchas cosas, todo una situación bastante efervescente en el campo uruguayo en esa década, hay que acordarse que también estaban por aquella época todo el movimiento vinculado a lo que eran las escuelas rurales y todo lo que Julio Castro y el maestro Soler estaban llevando adelante, las reuniones que se estaban haciendo a partir de la Comisión Nacional de Fomento Rural como gremial del productor familiar, el encuentro en Paysandú, había un movimiento grande, y el presidente entonces, Tomás Berreta, fue el que propone la creación del instituto. Él muere antes, lo termina aprobando Valleverres, pero tanto César Mayo Gutiérrez como Julia Arévalo, que era una legisladora comunista, promovieron lo que era el Instituto de Colonización, que realmente a mí no me gusta leer las leyes, no es que no me gusta las leyes, me gusta leerlas, me aburren. Sin embargo, leer la ley 11.029, que es la creación, es un poema, porque está todo incluido ahí, realmente está todo incluido. De hecho, se hicieron muy pocas modificaciones. Pero a lo que voy es que hay una anécdota que nunca voy a saber, porque algunos se la adjudican a unos y otros se la adjudican a otro, de que alguien dijo, le votamos la ley, pero no le votamos el presupuesto. Y en realidad, una herramienta que debió haber sido una fuerte reforma agraria vinculada a la realidad de aquella época, hoy tenemos otra realidad, pero la herramienta sigue siendo más que muy válida. Faltó presupuesto para tener el impacto que debería tener.
¿Por qué es válida la herramienta, no? Porque uno puede decir, bueno, ¿por qué subsidiamos un instituto que a la vez subsidia el valor de las tierras en arrendamiento o en venta a otros ciudadanos? ¿Por qué esa plata no la invertimos en hacer otra cosa que necesita la sociedad uruguaya?
Varias cosas. Primero, discrepo con el planteo de la sociedad subsidia al instituto. El instituto, insisto, es autogestionario. Lo que tiene son dos leyes que no son subsidios, sino que son leyes de recursos para compra de tierra. ¿Tá? En el Uruguay, aún nosotros tenemos tres formas de comprar tierra. Una es la expropiación, aún expropiando tenemos que pagarla. Por lo tanto, lo que hace el Estado es darle a su instrumento para la compra de tierra. El instituto en realidad tiene un subsidio implícito porque es más barata que la renta de mercado, pero no está establecido así. Ahora, ¿por qué el Estado en definitiva tiene que tener tierra y adjudicarse la privada? Porque es fundamental. En aquel momento era un poco para contraponerse al latifundio ganadero poco desarrollado y que no generaba riqueza y de estancamiento productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sucedió, pero la realidad actual difiere. Hoy la concentración de la tierra se da por otras situaciones, se da una concentración con producción, ¿no? Es decir, no es es una concentración.
La tierra está bien trabajada, digamos.
Está muy trabajada, no sé si bien, pero está muy trabajada. Y nosotros tenemos que tener un equilibrio entre lo que es la agroempresa y la producción familiar. Tenemos que tener un equilibrio de aquello, porque si no, dejamos cinco empresas que se adueñen del país.
¿Pero es un equilibrio social?
Por supuesto. Es un equilibrio social, pero además es un equilibrio social que no solamente afecta allá, en el interior más profundo, donde tenemos las colonias o donde hacemos las políticas de tierra. Afecta acá, y eso es un problema. Esta es una batalla que estoy decidido a dar, y es que la zona urbana, donde la mayor parte de la población vive, toda la zona metropolitana, empieza a conocer, discutir y apropiarse, más allá de que siga viviendo acá. No pretendo hacer la revolución cultural y mandarlos a los arrozales. Simplemente lo que quiero es que empiezan a entender que buena parte de las decisiones que tomamos está basado en los excedentes agrícolas que se producen en el interior. Y quiénes son los dueños de esos excedentes es importante, es algo que la sociedad en su conjunto se tendría que poner a discutir.
¿Bertarreche discute el latifundio?
Pues, por supuesto, pero el latifundio, como estaba visto, ya tuve críticas por eso en algún momento. El latifundio, cuando se habla de latifundio, el latifundio improductivo, con más valor inmobiliario y especulación que valor productivo. Hoy yo discuto la concentración de la tierra, y la discutí cuando se dio el ISIR. El ISIR tuvo la maravillosa acción de poner un tema de la tierra que nunca se había discutido en Uruguay. Ponerla, salvo a nivel intelectual, en Facultad de Agronomía y en algunos cafetines. Es decir, la población discutir sobre tierra en un país agropecuario, pero que vive de espalda al campo, es fundamental para que eso no se lo apropie otros.
Pero sí. No, que sin embargo se discute la concentración de la tierra, pero y se habló de reformas agrarias desde el principio del siglo XX y de mediados del siglo XX, después las reformas agrarias del 60 vinculadas a la izquierda, pero también a Wilson. Y sin embargo, hoy día tenemos una...
Disculpa, y a Kennedy.
Y a Kennedy.
La Alianza para el Progreso, los norteamericanos vinieron a proponer como contrapeso a la Revolución Cubana, vinieron a proponer una reforma agraria para América Latina.
Sin embargo, pasaron todas estas y hoy día tenemos una explosión del agro. Una revolución sin ningún tipo de reforma agraria, ¿no? Y vinculada a lo que el fascismo quería de desarrollar la agricultura, por ejemplo.
Revolución productiva.
Revolución productiva.
Sí,
tecnificación de la producción.
Pero no alcanza con eso.
Avance la agricultura sin ningún tipo de reforma.
Está bien, ¿no? Pero es que las reformas agrarias, algunas podrían tener solamente ese concepto de aumentar la producción y aumentar los excedentes. Hay otras que tenían otro concepto, que tienen que ver con la equidad y la justicia social, con la redistribución de los excedentes. Yo digo por ahí, pero en un diario que
a través de los impuestos, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Sí. A través de los impuestos, ¿no? Toda esa revolución productiva, a través de los impuestos, uno puede después, como el Estado, decir, bueno, toda la plata que le estamos cobrando, vamos a decir, en impuestos, ya sea en el IRA, en el IRPF, al agro, después lo destinamos para hacer otras cosas que la sociedad necesita, ¿no? O sea que, en definitiva, ahí también hay una forma de...
Hay una redistribución. Yo creo que lo impositivo...
De redistribuir. Colonización me parece que es una redistribución.
Yo creo que... Sí, claro. No, ni que tal vez. Pero yo creo que está bien y es correcto eso. Ahora, no es la única. Si no, vamos a un país donde cinco empresas que generan mucho dinero, se les cobra buenos impuestos y se reparten en políticas sociales. No es el modelo, por lo menos, que yo vengo a defender. El modelo que yo vengo a defender no es que le regalo plata de los otros que producen muchísimo y se quedan con muchísimo. Lo que vengo a proponer es que trabaje todo el conjunto de la sociedad y que trabaje bien y que haya justicia en la repartición y democracia en la repartición de los excedentes.
Pero el modelo... No, una cosita, ¿no? Dijo de concentración que le preocupaba el tema de la concentración. ¿Y la extranjerización es un tema...?
Es una consecuencia de la concentración, porque nosotros no tenemos una burguesía terrateniente muy instaurada, como puede ser en otros países de América Latina o en los países desarrollados. En general, ¿quién tiene para comprar un campo como el que compramos nosotros allá en cerca de Tomás Gómez Soro, 3.000 hectáreas, 10, 12 millones de dólares?
Nadie.
No, nadie.
Ya sé, pero yo lo que quería decir era...
Posiblemente justamente... ninguno de los que nos están escuchando en este momento.
Claro, hablando de la extranjerización de la tierra, ¿no? La realidad de los últimos 10 años del agro, creo que todos lo dicen, ¿no? Capaz que acá encuentro una voz que discrepa, es... A partir de la llegada, ¿no?, de los inversores, principalmente argentinos, pero también brasileros, principalmente argentinos, y en la agricultura, esa revolución de tecnología que se le aplicó aumentó muchísimo la productividad, lo que aumentó también el valor de los campos. Y la esos viejos terratenientes nacionales que usted está hablando, muchos de ellos vendieron, sí. ¿No? El precio de la tierra es buenísimo, la tentación de vender 3.000 hectáreas a 10 millones de dólares e irse para la casa, sucedió mucho. Pero a la vez, esos extranjeros que compraron, de alguna manera hay que aceptar que fueron los que importaron también una revolución, si se quiere, en los precios del agro y en la productividad del agro.
Ahora,
¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir, bueno, ahora le vamos a poner límites también.
Ah, yo creo que sería interesante. Pero además,
¿a riesgo de correrlos? Porque eso es lo que preguntan otros.
No sé, el tema no es de correrlo. El tema es que no me lo sigan corriendo los que ya están y que son muy buenos productores. Porque acá hay fantasías también. La mayor parte de la tierra produce ganado, no produce soja, aunque la soja después tenga un valor mayor que la carne. En superficie, la mayor parte del país es ganadero. Ganadero de carne, ganadero ovino, pero es ganadero. En la lechería hay grandes empresas, Bulgaroni, Talar, hay grandes empresas. Pero la mayor industria es cooperativa y se sostiene con una cantidad impresionante de pequeños productores familiares lecheros. Y uno puede pensar, la tecnología que tienen todos estos y el uso de capital, porque tienen además la posibilidad de un uso de capital infinitamente mayor que un productor familiar. Sin embargo, buena parte de las medidas de mayor productividad de leche la tienen productores arrendatarios de colonización. Ah, el promedio nacional anda en 2.500, 2.800, 3.000 litros por hectárea por año. Tenemos productores que andan en 5.000, 6.000, 8.000, 12.000 litros de leche dentro del Instituto de Colonización. Entonces, guarda abajo. Yo creo que la agricultura es un ejemplo de que sí, de que hay cosas que las hacen estas empresas y determinadas cosas. Ahora, la ganadería como tal, la llevan adelante productores nacionales y extranjeros. La mayor concentración no la tiene una empresa agrícola ni forestal. Después del instituto, el mayor propietario es un productor ganadero extranjero. Uh-huh, uh-huh. Y los fondos de inversión invierten en ganadería. Y se ha mejorado la productividad también en el productor familiar gracias a trabajo que hicieron en el periodo anterior y en este en lo que son productores familiares. Yo creo que hay que tener cuidado con afirmaciones que se hacen y que después van culturalmente quedando, ¿no? Es decir, estas empresas que hacen esto han movido el país, sí, han tenido una responsabilidad importantísima en la agricultura. En la lechería sigue estando basado en el productor nacional.
¿Y en la ganadería?
Y también, sobre todo la ganadería de cría, que es el
las cabañas.
No,
cabañas.
Las de cría, las que producen los terneros que se van a transformar en vacas y novillos. Uh-huh. Y
el capital ahí es mayormente nacional.
Sí, lo que pasa que muchas veces están limitados por determinadas capacidades. Yo siempre me acuerdo una cosa. Nosotros estuvimos en la colonia Raúl Sendí Cantonacho, tuvimos el máximo producción de caña de azúcar. Y entonces alguien me dice, sí, bueno, pero le pusiste un técnico, le pusiste tecnología, le pusiste la tierra, le diste riego, pero se trata de eso. Lo que yo te estoy demostrando es que asalariados rurales y productores familiares, si se levantan las restricciones, son capaces de estar igual o mejor que cualquier productor transnacional.
Berterreche, una última y le hacemos un verdadero falso como para terminar. La población rural desde el año 50 del siglo pasado, esta parte viene en picada, en franco descenso, ¿no? Y no hay forma de...
Subió un poquito y después volvió a bajar.
Y bueno, 300.000 personas, algo así.
Sí.
Y a pesar del desarrollo que se está dando en el medio rural, ¿cómo se hace para retener a gente más allá de lo que puede hacer el Instituto Nacional de Colonización?
No, es que no es más allá, es más acá del Instituto. Uh-huh. Es más Instituto de Colonización y más Política de Desarrollo. De hecho es así. Tampoco creo, y esta es una posición personal, no está discutida políticamente, tampoco creo necesariamente que el desarrollo rural tiene que ser cada uno en su casita en el rural más profundo. Yo creo que no tenemos por qué asignarle el sacrificio a los productores rurales, que ya tienen un montón de sacrificio, de no poder vivir en un pequeño pueblo tipo Mevir, en las zonas donde puedan tener servicios generales, donde se puedan socializar, donde puedan discutir de cosas políticas, donde puedan agremiarse y pedirle cosas al Estado, pues eso también está bueno.
Bien, ¿verdadero o falso le parece?
Y ustedes son los que mandan.
El primero de ellos tiene que contestar, ¿verdadero o falso? La megaminería es pan para hoy y hambre para mañana.
Pucha, justo me agarraste en un tema. Lo que pasa es que verdadero o falso ahí, creo que todos los verdaderos o falsos no van a ser nunca así,
pero
terminantes.
Si se inclina hacia una u otra,
es complicado. No tengo una definición clara y depende de mucho cómo se haga. Pero bueno, me dijeron verdadero o falso. Paso.
¿A la nueva izquierda le da miedo hablar de expropiación y lucha de clases?
Verdadero, dependiendo de qué sea la nueva izquierda. Yo no debo de ser de la nueva izquierda, entonces.
Los medios no le dan el espacio que se merece al periodismo de agro.
Verdadero.
¿Colonización pudo hacer tanto porque tiene poca visibilidad?
No, falso. Es porque es una herramienta formidable de desarrollo rural y reforma agraria.
¿Seguir poniendo impuestos al agro es un capricho de la izquierda?
No, en algunos casos es una necesidad para evitar procesos de concentración que desequilibren, de cosas que después nos quejamos, de miseria en el entorno de las ciudades, de mugre, que escuchaba que decían ahí, es parte de eso.
¿Bertarreche quiere ser ministro de nuevo?
No, Bertarreche, si es por querer, lo único que quiere Bertarreche es volver a mis bosques y mis aserrines, ir a ver a Cerro al Trócoli y hacer una vida tranquila. Bertarreche es un disciplinado militante de la vieja izquierda, que va a ir a donde lo manden.
Sí, pero le falta para irse a los bosques, ¿no? Porque tiene una campaña por delante ahora.
Voy a ir a donde me manden, y si el día que me dejen con la rienda suelta, me vuelvo a mis bosques.
Andrés Bertarreche, muchas gracias por estos minutos.
Por favor, a las órdenes.